aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, cuando el calendario marca el día miércoles 22 de enero y ya empieza a quedar atrás, Tamara, lentamente el mes de enero. Usted sabe que esta es la última semana, esta semana que comenzó el lunes 20 de enero, ¿se acuerda que estábamos con la asunción de Donald Trump y todo? Esta es la última semana completa de enero. La próxima termina el día viernes 31 de enero. Vamos a tener que conversar de ese programa nosotros, ¿eh? Vamos a tener que conversar. Pero bueno, hoy día nos estamos enfocando en el miércoles 22 de enero, una jornada donde vamos a hablar de dos temas que son bien interesantes, espero, para usted, abordándolo siempre de una perspectiva diferente. Bueno, vamos a estar conversando en el segundo bloque con Cristian Aguayo, él es socio de AEM Abogados. La otra vez tuvimos una conversación que se vio interrumpida por una noticia en ese momento de María Corina Machado de Venezuela, tuvimos que interrumpir esa entrevista, pero nos generó una cascada, una lluvia de preguntas de vuelta, por lo tanto, obviamente tenemos que hacernos cargo de aquello. Fíjese que nos hablaban en esa oportunidad de las vacaciones legales en Chile. ¿Quién tiene vacaciones? ¿Quién no? ¿Cuánto tiene el trabajador de derecho por las vacaciones? Y de una u otra manera, ¿cuándo se pueden pedir? Me comentaban gente en amistades que tiene uno que ellos querían pedir vacaciones en marzo, en abril, porque son solteros, porque no tienen hijos, tienen diferentes motivos. Y el empleador le había puesto una cara ahí que no estaba muy conforme. Y claro, ellos me preguntaban, pregúntale tú al abogado si esto es legal, si no, cómo se puede negociar aquello. Un tema interesante que hoy día lo vamos a poner justamente en la mesa junto a Cristian Aguayo para preguntarle. Y luego nos van a acompañar los amigos de FEDETUR, la Federación de Empresas Turísticas de Chile, para justamente hablar de un tema que está súper en boga, que es la vuelta, el regreso de gran parte de los turismos. Vamos a estar con Jaime Guasini, el presidente de FEDETUR, preguntándole de aquello, pero también tratando de girar la entrevista a un tema de futuro. ¿Cómo está la infraestructura? Más allá de lo bueno, de los buenos números, de todo lo que ha aportado, de que aporta el turismo o los diferentes turismos, porque usted sabe que hay un turismo diferente en el norte de Chile a uno en la Patagonia o el turismo insular en Rapa Nui. ¿Cómo aporta? Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy día en infraestructura turística de Chile? Para mí, lo digo, estamos en enero del 2025, es un tema que me apasiona, que creo que Chile no le ha dado una priorización como se merece. Usted sabe, por ejemplo, que hay una ley de reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual en Chile que busca justamente revitalizar, que el sector turístico y la industria audiovisual puedan ir de la mano. Hay incluso iniciativas que van en torno a la devolución inmediata del impuesto al valor agregado, el IVA. Hay otros países, yo estuve en Argentina, por ejemplo, que uno va y paga con tarjeta, es turista, páseme su pasaporte, su carnet de identidad, su DNI, le dicen los argentinos, y te devuelven de inmediato cuando uno paga con tarjeta el IVA, o no te lo cobran, ¿cierto? Te hacen un descuento. Medidas interesantes que vamos a ver si se pueden aplicar con esta ley de reactivación del turismo. Son dos de los temas que vamos a estar abordando en esta jornada de mitad de semana y viendo, cierto, fechas importantes. Un día como hoy, en 1901, nace el padre Alberto Hurtado, creador del Hogar de Cristo, una institución, cierto, ya icónica de nuestro país que está en el corazón de todos los chilenos. Y un día como hoy, en 1982, también muere el expresidente Eduardo Frei Montalva, un presidente que marca, cierto, como lo veíamos en la entrevista anterior, el siglo XX chileno, y que también su muerte se ha visto en un velo, cierto, de dudas y cuestionamiento en torno a lo que ha sido su fallecimiento hasta el día de hoy, pero nosotros también recordamos la figura de Eduardo Frei Montalva. Con eso, don Pablo, creo que estamos como introducción para este día miércoles. Vamos de inmediato a la pausa para luego conectar con las vacaciones y luego con el turismo. Son dos temas que también están bastante relacionados, así que volvemos de inmediato luego de esta pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. No te pierdas termos solares en Cruz Verde. Y sin fotoprotector solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 15.590 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada ya de día miércoles 22 de enero y muchos están, obviamente, ha salido ya durante la primera y segunda quincena, pero es importante poner este tema ya que no todo el mundo sabe de ciencia cierta, a buena manera, en torno a qué tratan, cuáles son las implicancias legales y laborales, sobre todo, de las vacaciones. Quizá usted está pensando salir a alguna parte del país o al extranjero y quiere conocer cómo se piden las vacaciones en nuestro país, cuáles son las vacaciones legales. Y es por eso que hemos invitado a Cristian Aguayo, socio de AEM Abogados, para conversar de este tema. Lo habíamos abordado, Cristian, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Lo abordamos de manera bastante somera la otra vez porque había una noticia en desarrollo que nos hizo reducir la conversación, pero queríamos darle espacio porque nos llegaron muchas preguntas en torno a eso, así que hoy día cumplimos con aquello. Cristian, ¿en qué consisten y cómo se calculan las vacaciones en Chile?
Bueno, estamos en una época acorde para hablar de este tema. Efectivamente, yo creo que, como otras materias laborales, es bueno difundir el derecho para que la gente se instruya y lo ejerza buenamente, siempre, en nuestra opinión, con diálogo, con relacionamiento cordial. Ese es el mundo ideal. Y en este sentido es relevante señalar que el feriado anual es un derecho que tienen todos aquellos trabajadores que tengan a lo menos un año de antigüedad en su trabajo para exigir o requerir de su empleador que le otorgue 15 días hábiles destinados a el descanso.
Tú lo acabas de decir y fue parte de las preguntas que me llegaron la vez pasada. Los trabajadores chilenos que tengan un año de permanencia en la empresa. Sin embargo, esa vez señalaste que también se pueden llegar a acuerdos con el empleador. Fue lo que me llegó más consulta y que generó mayor interés.
Sí, efectivamente, y ahí solamente para ampliarlo, no solamente los chilenos, sino que todos los trabajadores chilenos o extranjeros que estén válidamente autorizados. También, para no excluir a ningún trabajador que esté regulado en el Código del Trabajo. Efectivamente, una cosa es tener el derecho, y ese derecho nace al tener a lo menos un año de antigüedad, y otra cosa distinta, absolutamente válida y, recomendable, es que si no tiene ese año de antigüedad, pero por ejemplo ahora que estamos a fines de enero, existe la posibilidad de que un trabajador que, por ejemplo, ingresó en septiembre del año pasado, pueda acordar con su empleador que se pueda tomar una semana o unos días durante febrero del 2025, es absolutamente factible, no depende sino de la voluntad de las partes, y muchas veces, ojo, es de interés del empleador que se tome ese proporcional durante el verano, porque es mucho más fácil abordar los reemplazos, porque habitualmente el trabajo baja en la época de verano.
Es interesante lo que se señala en torno a que la mayoría, estamos conversando con Cristian Aguayo, socio de AEM Abogados. Cristian acaba de decir algo que es natural en nuestro país, que las vacaciones generalmente son pedidas por los trabajadores en los meses de enero y febrero, porque son los periodos más estivales de menos productividad en lo que es la gente que está, ¿cierto?, en el trabajo, y obviamente es natural, pero muchos se piden vacaciones en otras fechas. Estoy pensando en los solteros, por ejemplo, que en los meses de marzo, de junio, hay incluso ofertas 2x1 en muchos vuelos, y los solteros generalmente tienden a pedirse eso cuando no hay vacaciones de los niños, después vienen otras en invierno. ¿A qué va la pregunta, Cristian Aguayo? ¿La empresa me puede negar la petición de vacaciones, para ejemplo, mes de marzo, cuando ya, y digámonos la verdad, después nos mentimos, comienza de una u otra manera el año ordinario, ¿cierto? Ahí está la fuerza laboral más gruesa, están todos los trabajadores, a diferencia de enero y febrero. ¿Lo podría negar?
A ver, el cuadro regulatorio está primeramente en el Código del Trabajo, que establece que el feriado anual se otorgará preferentemente, dice, no excluyentemente, preferentemente en primavera o verano. Eso dice el Código del Trabajo. Luego, hay un reglamento muy antiguo, del año 31, imagínate lo antiguo que establece todo un procedimiento donde, en principio, el derecho a elegir la época en que se desarrolla el trabajo, el feriado, va a ser el trabajador, pero hay una serie de regulaciones, cuando el empleador puede negarse, las cantidades de trabajadores que tienen que estar o no en descanso, pero raya para la suma, el principio inicial es que el trabajador solicite el feriado y el empleador tenga que otorgarlo siempre y cuando lo haga con anticipación de 30 días y varios, etcétera. Y por lo tanto, el empleador no debería, salvo excepciones que están reguladas en este reglamento, negarse a esa petición. Entonces, a tu pregunta, ¿podría un trabajador que le acomoda más ir en marzo en vez de enero o febrero? Sí, y en principio el empleador debería aceptarlo, salvo que su dotación de gente trabajando en esa época sea muy baja. Esa es más o menos la regulación en términos generales, fácil.
¿Desde cuándo se establecen las vacaciones? Hiciste una alusión al Código del Trabajo, 1930. ¿Desde cuándo está este derecho para los trabajadores de nuestro país que tengan vacaciones pagadas? Esto no sé si a lo ver, sabes, no es un examen, pero me quedo dando vuelta.
No, está buena la pregunta, y siendo sincero, no tengo la data exacta. Lo que sí te puedo decir es que históricamente el descanso anual, y te voy a hablar conceptualmente del derecho laboral general, siempre ha existido, digamos, desde hace muchos años, sobre todo en el derecho chileno, como uno de los conceptos básicos, porque está ligado, y esto aprovecho de linkearlo, con el descanso en general en materia laboral, que tiene un descanso anual, Christian, descanso semanal y uno diario.
Piensa que las religiones, estoy pensando en el judaísmo, el cristianismo, tienen un día de descanso, el descanso dominical para los cristianos o el sábado para los judíos, o sea, es una fecha, ¿cierto?, que también hay, la religión te manda un día de descanso que tiene que tener compatibilidad con el trabajo.
Bueno, y por cierto, en los países donde la cultura legislativa es más desarrollada, recuerda que el derecho al trabajo equilibra de alguna manera el poder que existe entre un empleador y un trabajador, y precisamente en esa línea es que va otorgando históricamente distintos derechos que a lo mejor han sido producto de o cuestiones sociales o de repente cuestiones de tipo político, pero el derecho laboral tiene esa finalidad, tiene que equilibrar un poco este poder de negociación, y por eso en este caso el feriado anual es un derecho que permite en definitiva que los trabajadores recuperen energía y puedan seguir laborando, ojalá en forma eficiente. Ojo que no siempre se ocupa, ¿eh? Eso es otro tema.
Eso es importante. Estaba acordándome cuando hablábamos de esto de las religiones. Yo en febrero del 2024, el año pasado, casi un año atrás, estuve en Israel. Estaba viendo el tema de los secuestrados y todo esto que ha hecho noticia a nivel internacional. Pero me acuerdo haber conversado con un gerente de recursos humanos de una empresa y me daba las dificultades que tenía esta empresa porque los musulmanes tenían su día sagrado el día viernes, los judíos el día sábado, los cristianos el día domingo, y tenía que compatibilizar, además de los días de descanso de la empresa, estos días que eran sagrados en una zona del mundo donde la religión es muy importante. Como anécdota te la cuento, Cristian Aguayo. Hemos hablado de quienes sí tienen derecho de vacaciones. ¿Quiénes no? ¿Quién no tiene derecho a vacaciones legales en nuestro país?
Claro, en principio, como te decía, todo trabajador que cumpla un año de antigüedad tiene el derecho a exigirlo. Por lo tanto, a contrario sensu, como decimos los abogados, aquel que no cumpla con esa antigüedad no tiene el derecho, o aquel que su contrato de trabajo sea por un periodo inferior a ese año. Por ejemplo, hay muchos trabajos que son de épocas invernales, por ejemplo, temas de esquí, por decir algo, tampoco cumplen, está todo ligado con la antigüedad para un poco tener el derecho. Entonces, muchas veces ocurre que por el tipo de trabajo que tú tienes, temporero, por ejemplo, no alcanza a reunir ese requisito de antigüedad, y ese es el elemento fundamental para que tú puedas exigirlo. Entonces, todos aquellos trabajos que sean de orden transitorio, que la duración sea inferior a ese año, no le van a dar derecho al trabajador, ojo, a ejercer ese derecho. Sin embargo, sí tiene que ser compensado económicamente una vez que termine el contrato, porque obviamente también ese trabajador tiene la posibilidad de exigir su pago, que es en el fondo el pago del feriado no utilizado.
Mencionaste que los trabajadores van acumulando 1,25 días por mes de trabajo, ¿cierto?
Sí, no lo mencioné, pero efectivamente esa es la fórmula de cálculo mensual, el 1,25 días hábiles para efecto de compensarlo económicamente.
O sea, por 4 meses tienen un día más.
No, por 4 meses tú tienes tienes 1,25, tienes 5 días, o sea, proporcionales.
Un día más de los 4 que te corresponden por mes, por el 0,25. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa, no la voy a nombrar ahora en su momento, pero que daban beneficios. Esto generalmente es por obtención y beneficios de los sindicatos muchas veces, pero que los trabajadores que tenían, ponte, 10 años o 5 años en la empresa tenían X días más de los que te otorga la ley, 10 años tenían un poquito más. Eso llega, es un acuerdo de los sindicatos con la empresa, ¿cierto? No necesariamente lo legal, más de lo legal.
Claro, tú puedes llegar a acuerdos, sea bajo la fórmula colectiva, en el ejemplo que tú das, bajo el alero de instrumentos o contratos colectivos, y es muy frecuente que tú establezcas, mire, a un trabajador que cumple más de 7 años de antigüedad le vamos a dar un día adicional al feriado mínimo legal, excelente. Después de 10, otro más. Ahora, eso no impide que tú también puedas utilizar la fórmula individual. También tú puedes pactarlo con tu empleador en forma directa en tu contrato, no necesariamente bajo el alero de una negociación colectiva.
Mira, me está llegando acá un mensaje, me dice, para que lo conversemos, me dice, ¿sabes, Cristian, que hay regiones de Chile que tienen un beneficio adicional de vacaciones legales? Me señalan acá que los trabajadores que residen en Magallanes, en Aysén y en la provincia de Palena tienen derecho a un día adicional de vacaciones debido a las condiciones climáticas y aislamiento de esa zona. Yo no lo sabía.
La verdad que, claro, tienen derecho a un feriado de 20 días. Mira. Es decir, 5 días más que la regla general del resto de los chilenos.
Mira, interesante, ¿eh? No tenía conocimiento de eso, y se entiende también por la zona de aislamiento, climática. Cristian, ¿cómo estamos en vacaciones en relación a otros países? Tú que conoces la legislación comparada, qué sé yo, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú o países europeos como España, Francia, ¿todos tienen más o menos lo mismo o tenemos más o menos?
Mira, la verdad es que no he hecho un análisis este último tiempo, pero a nivel del barrio, digamos, Latinoamérica, yo te diría que es bastante similar. Lo que podría marcar la diferencia está más bien en los acuerdos colectivos, porque en países como Argentina o Brasil, el aspecto colectivo, los sindicatos, tienen un poder de negociación bastante más grande que el que hay en Chile, que son más bien de orden de áreas, y que es bajo esa vía si se logran, por ejemplo, lo que tú conversabas, beneficios de feriados adicionales más importantes. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical en esos países es más potente. Pero eso obviamente va más allá de la legislación, que yo diría que es más o menos similar en Latinoamérica. Pero claro, los movimientos de sindicales le dan más poder de negociación, por ejemplo, en materia de feria.
Estaba leyendo un libro que ha estado en la actualidad, ¿cierto?, en torno a relatos de un carabinero, y me llamaba la atención que este uniformado contaba que él no se tomaba vacaciones durante muchos periodos que les correspondía, entonces había pedido vacaciones, ¿cierto?, en X fecha. Eso me lleva a la pregunta de tanto personal público, trabajadores públicos como privados, ¿pueden acumular vacaciones? Yo de repente soy soltero, digo soltero porque no generalmente los niños uno lo llevan a tener que tomarse vacaciones en cierta fecha, pero los solteros no, pueden trabajar sin ningún problema y acumular vacaciones. Y de repente estos 15 días que no me tomé en un año, los guardo para el próximo y tengo 30. ¿Es posible acumular vacaciones?
Claro, a ver, ¿qué es lo que establece el Código del Trabajo? Primero, el Código del Trabajo que regula el mundo privado. La verdad es que en el mundo público hay un derecho administrativo que tiene regulaciones que son un poco distintas, pero a lo menos en el mundo privado, el Código del Trabajo establece que tú puedes acumular hasta 2 periodos de vacaciones, pero aquí viene un vacío, Cristian, porque la ley no se pone en el caso de que muchas veces un trabajador no quiere tomar sus vacaciones, por razones distintas. Porque le interesa ganar comisiones, porque no tiene algo que hacer interesante. Hay muchas razones que de alguna manera le permiten tomar la decisión de no tomarse feriado y acumulan más de 2 periodos, es decir, más de 30 días. Y esto genera un gran problema, Cristian. Primero, las provisiones de las empresas. Hay veces que me llaman y dicen, oye, tengo trabajadores que hace 5 o 6 años no se toman feriado. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y ahí la respuesta, la verdad, es que es bastante compleja, porque tú como empleador no puedes obligar a un trabajador a tomar feriado. No lo puede obligar. Lo que puedes hacer es instarlo a que en beneficio de su salud y para que no se acumulen más periodos, se tome ojalá la mayor cantidad de los periodos que tiene acumulados. Pero no lo puede obligar a que se tome esa vacación.
Interesante, porque muchas veces pareciera que sí lo es, sí lo hacen. Y tú acabas de mencionar algo que también tiene que ver con la actualidad, sin meternos en política. Pero durante la semana pasada hizo noticia un alcalde, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que se tomó vacaciones legales después de un mes que había asumido el municipio. Y muchos preguntaban por qué. Yo encontraba la respuesta justamente en la mañana. Y ahí hay algo interesante que tiene que ver con lo que dijiste tú, Cristian Aguayo. Mario decía que él, al haber sido ministro, haber sido parte del Estado, lo rige el estatuto administrativo, donde uno va acumulando vacaciones. Entonces uno pasa al mundo privado, ahí se entenderá, cierto, con su empleador, pero si vuelve al servicio público, en este caso ya no es ministro, sino que alcalde de Santiago, las vacaciones que tuvo en esa época y quedaron guardadas, las pueden ocupar después. Son cosas que uno desconoce y que lo ve en la actualidad, hay reclamos, pero la diferencia entre del mundo privado con el público tienen ese tipo de detalles.
Sí, por supuesto. O sea, de hecho, el mundo administrativo, en la materia que hablamos, tal como te lo comentaba hace unos minutos, tiene una regulación distinta que algunas veces calza o no con el mundo privado, pero evidentemente que hay matices que, por ejemplo, en el ejemplo que tú estás ahora comentando, puede justificar perfectamente el hecho que se haya tomado este feriado por la regulación diferente, claro, que hay en materia laboral.
Porque si yo me quedo con vacaciones acá en mi empleador, que es Radio Agricultura, y me voy a otra radio o a la televisión, y yo les digo, no, es que me quedaron 3 días en la agricultura, me van a decir, sorry, los perdiste. Pero en el mundo público, el estatuto, como es el mismo estatuto que los rige, sí se puede.
Claro, ahora, lo que se podría homologar a lo que tú dices en materia del mundo privado, yo no sé si tú has escuchado hablar del feriado progresivo. No sé si has escuchado alguna vez hablar de él. Bueno, esta es una característica que permite, por ejemplo, a ti, si llevaras 10 o más años trabajando para cualquier empleador anterior, Radio Agricultura, cualquier otro, y tú llegas a un nuevo empleador, tú después de 3 años de haber trabajado para este nuevo empleador y habiendo tenido 10 para cualquier otro antes, puedes exigir que a partir del 3er año de vigencia en tu último empleador vayas acumulando un día de feriado más cada 3 años. Mira. Es decir, tú tienes derecho a ir incrementando tu feriado teniendo un mínimo de 10 años trabajado para cualquier otro empleador. Y ahí vas aumentando cada 3 años un día de feriado.
Está buena ese dato. Bueno, Cristian Aguayo, que es abogado de AEM Abogados, justamente se dedica a eso y es un hombre que sabe de derecho laboral. Me deben quedar como 5 minutitos, Cristian, para que vayamos viendo también la extensión de la respuesta y la conversación. Y no me gustaría no dejar, porque estamos hablando de vacaciones, quién las puede pedir, quién no, hemos hecho prácticamente, y te pido disculpas si de repente pareció como un examen desde cuándo están las vacaciones pagadas en el código administrativo legal de nuestro país, pero hablemos del futuro, no del pasado. Hoy día estamos viviendo todos con esto de los teléfonos. Esta misma entrevista, cierto, es gracias a un programa que el Zoom nos permite, cierto, vernos como que estuviéramos conversando. Pero eso ha hecho también, Cristian, que los empleadores sientan que el trabajador está disponible en cualquier momento, incluso estando de vacaciones. ¿Cuáles son los límites de el empleador para conectar o para contactar a un empleado en sus vacaciones? Y hablemos un poco de la famosa desconexión digital tan presente por estos días.
Sí, es muy interesante el tema, Cristian, y tiene en Chile bastante escueto desarrollo. Yo te diría que como siempre estamos medio en pañales, siempre estamos como bastante tiempo atrasado en relación a legislaciones más modernas, como por ejemplo en España, en Europa, esto ya está bastante más regulado. Aquí el único contexto donde tenemos expresamente regulada la desconexión digital es en el contexto del teletrabajo. Pero en el contexto del trabajo presencial habitual no hay una norma que zanje tan claramente lo que tú estás planteando, donde no podrías mandarle WhatsApp, no podrías mandarle correo, no podrías llamarlo, aunque se entiende que está suspendida la relación laboral, pero falta una regulación legal más clara, más taxativa.
¿Por qué? ¿Por qué estamos tan en pañal en esto?
Porque yo creo, Cristian, que muchas veces, y aquí, claro, está siempre mezclada la política con el derecho laboral, es muy contingente, como que, en mi opinión, y es súper técnico lo que te voy a decir, no te hablo de la vereda política, pero los políticos reaccionan tardíamente a las regulaciones, probablemente presionados por la contingencia social, más que a lo mejor mirar hacia países que tienen legislación más desarrollada. Entonces, de alguna manera esperamos que lleguen los problemas para luego regularlo, porque en tu ejemplo, la desconexión digital debería estar mucho más clara, no solamente en el contexto del teletrabajo, sino que cualquier tipo de trabajo, y por ahí esas leyes quedan un poco dando bote hasta que alguien se acuerda o hay algún accidente, incidente o enfermedad profesional que gatilla la necesidad de regularlo.
Claro, estoy pensando, me quedan 2 minutos, así que, por ejemplo, un empleador contacta o le pide algo a un empleado que está de vacaciones, eso gatilla en una depresión o en un suicidio, qué sé yo, algo terrible, y ahí obviamente vamos a tener la mirada, ¿cierto?, a que, por lo que entendí, Cristian Aguayo, que en Chile no existe una ley que regule completamente la desconexión digital en el trabajo. O sea, de un caso noticioso, como digo yo, los diputados y senadores, nuestros parlamentarios, siempre legislan con el diario en la mesa.
Claro, mira, uno puede decir que sí, que durante el descanso anual no hay derecho a exigir nada al trabajador. Eso conceptualmente es verdad. Pero hay que hacerse cargo de la línea más fina, que es, por ejemplo, toda la comunicación digital. En el ejemplo que tú acabas de dar. Y ahí es donde creo que el legislador perfectamente podría resolverlo en forma clara y taxativa en una ley que se haga cargo específicamente de eso y evite que eventualmente sucedan situaciones como el ejemplo teórico que tú comentas.
Terrible, pero pasa, o sea, y ahí el mundo entero, político, legislativo y los abogados laboralistas van a empezar a hablar de este tema producto de algún hecho que, gracias a Dios, todavía no ocurre, pero que puede ocurrir y que no está legislado. Cristian Aguayo, yo te quiero dar las gracias por esta entrevista con la cual saldamos esa deuda de la vez pasada que teníamos, como dicen los periodistas, un breaking news, una noticia en desarrollo, pero creo que le hemos dado el tiempo necesario hoy día para entenderlo. Yo por lo menos me he quedado con la película bien clara y ese 1,25 lo tengo grabado acá en la frente.
Estimado Tocayo, un agrado como siempre. Muchas gracias por la invitación. Deuda absolutamente saldada. Que tengas excelentes vacaciones.
Muchas gracias. Pues así será. Nos estamos viendo ahí quizás en marzo.
Vale.
Cristian Aguayo, abogado laboralista de AEM Abogados. Ellos se dedican justamente a todo el tema legal, todo lo que tiene que ver con el trabajo. AEM Abogados, Cristian Aguayo ahí, uno de los socios también presentes el día de hoy. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más Juntos en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sport en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dubai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dubai. Simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada, ¿cierto? Ya de día miércoles, el 22 de enero, un enero bastante, bastante diferente a los diferentes meses que habíamos tenido en el último tiempo. Usted sabe, entre la crisis social, política que vivimos en octubre del 2019 y luego la pandemia, obviamente también eso afectó, nos guste o no, al turismo, ¿cierto? Y queremos conversarlo de manera con un foco en dos entrevistas que vamos a hacer en esta conversación. Primero, yendo a la actualidad, sabemos que hay una gran afluencia de turismo argentino, el turismo está celebrando este inicio del verano, vamos a hacer también una evaluación de aquello, pero también con una mirada a largo plazo, cuál es la infraestructura que tiene nuestro país para recibir a estos visitantes y también las leyes que acompañan a esta industria. Y es por eso que hemos invitado a don Jaime Guasini, presidente de FEDETUR. FEDETUR, usted sabe que es la Federación de Empresas de Turismo de Chile, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa.
Gracias a ti por la invitación.
Ay, me
un gusto conversar con usted.
Mucho, mucho el tema del turismo.
Además, somos vecinos.
Sí, pues, interesante aquello. Jaime, de una u otra manera, yo lo decía, la primera parte de esta entrevista me gustaría que lo abordáramos. El turismo está celebrando un muy buen inicio del verano 2025. A grandes números, ¿cómo han recibido esta oleada principalmente de argentinos que han llegado en este año?
Sí, bueno, son buenas noticias para la industria. Hoy en día estamos ocupados en atender al flujo internacional que estamos recibiendo, principalmente de argentinos. No obstante, el 2024 también fue un buen año. Superamos los 5.200.000 turistas, principalmente de argentinos, brasileros, y que son los dos mercados que fuertemente nos impactaron durante el 2024, y es una buena noticia, y ahora estamos viviendo la bonanza de este verano. Así que estamos aprovechando esto para poder recuperarnos. No olvidemos el impacto que provocó la pandemia y el estallido social en la industria, que llegamos a cero y recuperamos ya la cantidad de mano de obra que teníamos, no así la cantidad de camas y la cantidad de asientos de vuelos, de conectividad, son cosas que se están recuperando. la deuda que tiene la infraestructura hotelera, principalmente con los FOGAP, etcétera. Esa es nuestra realidad. Así que bienvenido esta buena oleada de turistas para que nos recuperemos y podamos tener las mismas cifras que tuvimos el año 2018, que todavía no llegamos a eso.
Acuérdense. Estamos con niveles buenos, pero ustedes esperan, por eso mencionas el año sí. 2018, alcanzar los niveles pre-pandemia.
Exacto.
Pre-2020, 2019.
Sí, porque el 2019 estuvo el golpe del estallido social, que se cayeron varios congresos.
O sea, yo me acuerdo, entre otras cosas, íbamos a tener, y estuvo ahí, estuvimos en Brasil con Mónica Salaquet, quien también es parte de FEDETUR. Ella es la presidenta ejecutiva, tú eres el presidente del directorio. Pero el gobierno de esa época iba a traer... a Rock in Rio, ¿te acuerdas? Que iba a ser un evento que iba a atraer a mucho extranjero a nuestro país. Sí. Pero bueno, lo importante es que 5 años después, ¿cierto? Se están tomando las diferentes medidas para revertir aquello, y estamos con buenas cifras en turismo para Chile. Cuando hablamos de Chile, ¿qué se vende, en el buen sentido de la palabra, para la imagen exterior de nuestro país, que hace que extranjeros nos visiten? Chile es un país bien diverso, ¿no? Estaba pensando en las Torres del Paine en el sur, en San Pedro de Atacama en el norte.
El principal atractivo nuestro es la naturaleza.
Rapa Nui en el Chile insular.
Sí. Es la naturaleza y la diversidad de ella. Tenemos desiertos, glaciares, Antártica, bueno, en fin.
Y Chile es un país chiquitito, si lo pensamos a nivel de turismo. Uno puede ir recorriendo, tomando aviones, para un extranjero. Pienso ir a San Pedro de Atacama, después caer en la zona central con los vinos que son tan cotizados, y luego terminar ahí quizás en la Patagonia.
Pero tienes que tomar en cuenta que estamos al fin del mundo, por lo tanto tenemos algunas debilidades, o no es cierto, que son la distancia, y eso implica directamente al bolsillo, porque es más caro viajar hacia nosotros. Por lo tanto, nunca vamos a pensar en ser un destino masivo, para nada. Es un destino selectivo y tenemos que apuntar bien a esos segmentos de mercado, ya sean de larga distancia, media distancia, corta distancia. Eso en términos de la definición de los mercados que nos interesan. Al momento no estamos con un porcentaje muy importante de argentinos dentro del total de extranjeros que nos visitan. Brasileros también subió en forma considerable gracias a la nieve y también al trabajo de promoción que se está haciendo en esos destinos. Estados Unidos también creció más del 6%, eso es una buena noticia. Tenemos una mejor conectividad ahora, por lo tanto tenemos que poner los ojos en ese mercado para el 2025 principalmente, pero también tenemos que empezar a recuperar los mercados europeos, que están todos a la baja. Todavía no nos recuperamos, y si nosotros miramos históricamente, éramos muy fuertes en Alemania, incluso en Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra, son mercados que nos interesan mucho. Y también recuerda que en los años 17, 18, 16 ya estábamos haciendo una campaña fuerte en los mercados asiáticos y estábamos creciendo a tasas bien altas. Sin embargo, son mercados muy chiquititos, o sea, tenemos una demanda pequeña todavía, pero estaban creciendo enormemente y eso se cayeron absolutamente. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. No podemos perder la mirada de mediano o largo plazo. Y ahí entra fuertemente el problema de los fondos de promoción turística de Chile. Y ahí estamos al debe, esperando que la ley de reactivación del turismo se apruebe. No ha entrado todavía a discusión o a la aprobación en las comisiones y estamos esperando eso. Lamentablemente ya estamos finalizando enero y necesitamos eso para duplicar por lo menos los fondos de promoción.
Estamos con Jaime Guasini, presidente del directorio de FEDETUR. Usted sabe que son las empresas que reúnen las empresas de turismo de Chile, hablando de esta auspiciosa, yo diría que bastante auspiciosa temporada. Y hemos hecho la primera parte de esta conversación un poco de tendencias, estadísticas, y vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades también, que creo que es interesante. Hablemos un poquito de futuro. ¿Cómo se espera que evolucione el turismo en nuestro país para el 2025? ¿Cómo debería...?
¿Cómo queremos?
Además, Jaime, es un tema bien... Dependiendo, tú lo decías, de diferentes factores. desde la política interna de cada país, reactivación económica, ¿cierto?, a eventos climáticos. O sea, acá hay una sequía, hay falta de lluvia y se te ven afectados los centros de esquí, que en su gran mayoría son turistas brasileños los que vienen. Y ahí también, lo mencionabas tú, y con esto va la pregunta, nosotros somos un país bien chiquitito. O sea, hay que pensar que Brasil es gigantesco, gigantesco, y que venga el 1% de brasileños o 2%, no sé, y te atochan los centros de esquí en nuestro país. Por lo tanto, también dependemos de factores externos.
Bueno, eso tiene que ver con la competitividad de Chile con respecto a otros destinos turísticos que nos compiten ya. No solamente estamos compitiendo con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con Perú, ¿no es cierto? También competimos con Nueva Zelanda, con Australia. Por lo tanto, tenemos que tener esa mirada de largo plazo. Por eso es que es importante los fondos de promoción turística, lo que nos permite visualizarnos en los mercados que nos interesa estar y no perder competitividad. Por lo tanto, esa es la condición como sine qua non. Necesitamos mayor presencia en los mercados.
¿Quiénes nos compiten?
Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia.
Tú lo dices, Costa Rica, pura vida.
Pura vida.
Argentina, la pasión, el fútbol, el tango, y Buenos
Patagonia,
Aires, la noche.
Patagonia, acuérdate eso.
Yo la otra vez, Patagonia. Sí, la otra vez estaba viendo, y es posible que incluso vaya durante las próximas semanas a Perú. Y Perú tiene una marca, Perú, que uno se muere. No es solamente Machu Picchu, sino que el comer rico, lo venden muy bien. ¿Cómo nos vendemos nosotros?
Decisión política.
Eso. ¿Cómo nos vendemos nosotros?
Eso, nosotros necesitamos decisión, prioridad en la industria turística. Lo han dicho algunos políticos últimamente, he escuchado a Velasco, he escuchado a Briones, he escuchado, bueno, a varios más, decir que por qué el turismo no es una prioridad todavía. No solamente en el discurso, porque en el discurso muchos lo dicen, sino que en las acciones, en los fondos de promoción, en todos los ministerios, que la variable turística está metida en el ADN, de manera que la toma de decisiones, la variable turística incida en la construcción de un camino, de un hospital, de una señalética, de lo que sea. La variable turística tiene que estar. Eso no cuesta nada, eso es cero peso. Es simplemente, cuando haga un camino, no sé, pues ponle señalética, por decirte una tontera, en español y en inglés. Cuando haga un hospital, lo mismo. En el metro, lo mismo. O sea, que piensen que nos visitan turistas y en función de eso hagan la inversión. La misma inversión, pero con el marginal turístico. ¿Te fijas? Con eso ya hacemos un cambio radical. ¿Te fijas? Considerar eso. Tenemos los problemas de aeropuerto que son increíbles.
Sí, te voy a preguntar justamente ahora de la infraestructura. ¿Cómo estamos en infraestructura?
Bueno, tenemos que mejorar infraestructura portuaria, aeroportuaria, fronteriza. Tenemos el segmento de los cruceros que cada vez llegan más. Bueno, preocupémonos de tener buenos puertos donde generemos valor a la comunidad. ¿Te fijas? Por eso te digo, siempre que esté la variable turística metida en la toma de decisiones del sector público, que haya un trabajo mucho más fuerte entre el sector público y privado, de manera que nosotros podamos hacer una bajada más amistosa de los problemas o de las amenazas que tenemos, de manera ahí solucionándolos, mirando siempre el futuro, no estar reaccionando como lo que está pasando, lo que nos pasa siempre. Siempre reaccionamos ante un problema cuando deberíamos ser proactivos. Esa mirada es la que tenemos que siempre tener y fortalecer. En algunos lugares los tenemos más, en otros menos, en otros nada.
Nos gusta o no, el turismo reactiva la economía de cualquier país, y si durante mucho tiempo nosotros como chilenos íbamos a Argentina a comprar, a comer barato, todo, ahora ellos están viniendo para acá, lo cual obviamente también genera un ciclo económico proactivo, ¿cierto?, para el turismo nacional. ¿Estamos con condiciones? ¿Los pasos fronterizos? No estoy pensando solamente en Libertadores. La otra vez hablaba con el alcalde Rivera de Los Andes y me decía que él ha pedido que mejoren el camino y siempre un problema aquello. ¿Cómo estamos recibiendo a los pasos fronterizos?
Bueno, tuvimos el problema de los pasos fronterizos en Libertadores, que todos vimos la cantidad de horas que tuvieron que esperar ahí.
Eso no está bien.
Eso se reaccionó, eso es lo que te estoy diciendo, que siempre se reacciona.
Disculpa, Jaime, pero a mí me decían, y uno conversa ahí, me decían, no, si los chilenos, en ese día faltaba gente de la PDI, por ejemplo. No era un tema de aduana, o sea, faltaba gente de migraciones.
Insisto que los problemas no se resuelven reaccionando ante una contingencia, se tiene que prever. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos un como Estado, como política de Estado, al turismo como un sector productivo relevante, todo esto se planifica. Mejoramos el tema de la frontera, no sé, pues le metemos más inteligencia, los tótems famosos que mejoren, o que el programa que tenga el tótem funcione. ¿Te fijas? Tenemos que pensar en el mediano o largo plazo y planificarnos. Tú sabes que el turismo es súper transversal. No es que el sector turístico funcione solo. Depende del MOB, depende de educación, depende de cultura, depende de los otros ministerios. Por lo tanto, todos los ministerios tienen algo que aportar para que la industria turística funcione.
¿Ya? ¿Cuánto aporta, por ejemplo, a la economía o al Producto Interno Bruto, a grandes números?
Mira, antes de la pandemia se hablaba del 3,5-4, ahora se habla del 3. Yo, la verdad que me quedaría por debajo del 3, pero ponle un 3,5% al PIB. Y eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que nosotros aportamos 640.000 empleos directos.
Totalmente.
Dime, ¿qué otra industria aporta tanto? Bueno, por supuesto, la construcción.
El canal Horeca.
Como el canal.
Hotelería.
Ah, exacto, sí. Bueno, estamos hablando de...
Restaurante y, sí. Y no, el canal.
Sí, estamos hablando de la industria turística completa. Perfectamente podríamos llegar a 1 millón de empleos si nosotros nos ponemos en las pymes y tenemos un plan, tenemos una prioridad como sector mucho mayor que la que tenemos hoy en día. Perfectamente podríamos duplicar el aporte al PIB en un mediano plazo, si es que hacemos las cosas bien desde ahora. Y eso significa, para mí, mi opinión es que se necesita mayor decisión política, prioridad en la industria turística.
El canal Horeca, hotelería, restaurante y cafetería. Es interesante lo que nos está diciendo nuestro invitado del día de hoy, Jaime Guasini, presidente de FEDETUR. Usted sabe que son las diferentes empresas de turismo en Chile. Hemos conversado durante esta entrevista prácticamente 10 minutos de aquello, y Jaime ha hecho la mirada a largo plazo. Me quedan aproximadamente 7 minutos y me gustaría que lo pudiéramos dedicar a un elemento que mencionaste tú, lo has mencionado dos veces, que es la ley de reactivación del turismo.
Sí.
Esa ley, ¿de qué trata? ¿Cuándo se promulga? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo va?
Bueno, se requiere de la aprobación del Senado.
Ya, pero ¿cuándo nace? Vamos al comienzo.
Mira, el origen de estos...
O sea, lleva tiempo, no es de...
Pero fue el año 2024, fue dentro de este año.
Ya.
O a principio, ya. ¿Y
por qué se empuja para formar esta ley?
Mira, nace, de hecho, el origen sale del sector hotelero, de hoteleros de Chile, pero dentro del directorio de FEDETUR, donde ya llevamos años peleando y presionando al Estado para que aumenten los fondos de promoción turística internacional. Ese es el tema.
Esta ley también tiene una patita en el fondo audiovisual, ¿no? Como para poder generar videos, redes sociales.
Exacto.
Para...
Tiene tres patitas esta ley de reactivación. Y nació justamente desde ahí, en aumentar los fondos de promoción turística de forma considerable, el doble, ¿ya? Para no perder competitividad. Y bueno, y fue trabajándose con el sector público hasta que se llegó a una propuesta en que estuvimos más o menos todos de acuerdo. Siempre hay empresas, obviamente, que no están de acuerdo, pero en la mayoría sí. Y básicamente lo que hace es aumentar en un 1,25% en una tasa de un 1,25% el costo de alojamiento. Si un alojamiento vale 100, los hoteles ahora cobrarían 101,25.
Y eso va.
Exacto. Y ese 1,25 va a un fondo de promoción que se le devuelve al Estado, ¿no es cierto? Y eso se acumula. Y se estima que esa acumulación sería cercano a 10 millones de dólares, que más o menos duplicaría los fondos de promoción. Eso es una cosa. Lo que pasa es que eso, nosotros lo que siempre hemos tratado de garantizar, o que se garantice de alguna forma, es que vaya a promoción turística y no vaya a otra cosa. Ya tenemos historias atrás que hicimos algo similar y nunca vimos esos fondos. Entonces sí nos preocupa que eso vaya a promoción y no a otra cosa. Eso es uno. Segundo, La participación de la gobernanza de esos fondos, de manera a garantizar que vaya a promoción. Otra patita es lo que tú dices, la exención de IVA para las filmaciones de audiovisuales y motivar.
Es fundamental, Jaime. Nadie quiere, nadie visita lo que no conoce.
Por supuesto. Entonces, eso uno, y lo que logramos meter ahí, que también vaya con exención tributaria todo el mundo MAIS, todo lo que es el mundo del corporativo, del incentivo, que también ese mundo también tenga exención de impuestos. Y lo otro es la exención de IVA a la compra, a las compras de las personas, de los turistas internacionales que nos visitan.
¿No se está haciendo el día de hoy?
No, mira, existe eso acá.
Acá nosotros tenemos un IVA de 19%, sí, para cualquier chileno que usted compre el pan, cualquier cosa, 19%. Me tocó ir a Argentina, creo que el año pasado, con estas políticas nuevas, ¿cierto?, del gobierno de Milei, pagué con tarjeta y me lo descontaban de inmediato. Me explicaba ahí el vendedor y uno dice, chuta, y lo ve y efectivamente hay un descuento, pero yo no tengo por qué pagarle IVA a lo argentino, ¿me entienden?
Sí, bueno, eso no se hace acá. No se hace. Claro. Esas tres cosas son las que están
incluidas. Y me dice un descuento inmediato.
Sí, fantástico, pues eso motiva también, bueno, en este momento con el puro tipo cambio nomás.
Exacto, ellos estaban en ese tiempo, fue cuando recién había asumido, estamos hablando del verano pasado, asumió en diciembre, estaban fomentando, cada país tiene sus particularidades, por supuesto, el uso de tarjetas, tenían mucho efectivo, acuérdate, el dólar blue, sí, y uno parecía narco en Argentina con un fajo de billetes, y claro, ellos querían empezar a formalizarlo, y al turista le ofrecían esta...
Exacto. Así que eso, estamos en espera de que eso se apruebe para que
partamos el año 2025. ¿En qué proceso legislativo vamos?
Que se incorpore en la discusión, porque no ha estado en tabla. Así que mientras no esté en tabla, es difícil que se discuta. No se le ha dado la prioridad que se nos ha dicho que iba a tener.
Ya, pero están en la Cámara de Diputados, Senado.
En la última ya
proceso legislativo
ya. Estamos en espera de eso, pero no lo han puesto en tabla. Así que esperemos que eso priorice el gobierno y bueno, ya no sé si hay otra sesión dentro de enero, después viene febrero, ya
para el siguiente.
Pero necesitamos que eso salga ya, porque es el año 2025 donde tenemos que empezar a hacer esa promoción mucho más profunda a mercados donde no hemos podido llegar. Ya tuvimos un ejemplo hace 2 años o 3 años, ya no recuerdo, con la Top Rezada en Francia, que salió una publicación en la televisión que era el colmo, el stand que tenía Chile. Bueno, eso es parte de lo que sucede cuando tenemos pocos fondos de promoción. Así de simple.
Interesante entrevista, Jaime Guasini, presidente de FEDETUR, las empresas turísticas de Chile, hablando un poco de este buen inicio en números, ¿cierto?, para el turismo nacional en enero del 2025, pero también girando la conversación en gran parte de lo que nos falta en la infraestructura, en lo legislativo, así que creo que ha sido, yo por lo menos aprendí harto de la entrevista de hoy.
Bueno, encantado.
Te agradezco este tiempo.
Cuando quieran. Falta todavía la atracción de inversión, necesitamos mayor inversión también en la industria. Tenemos que crecer mucho más de lo que estamos creciendo ahora. Es casi orgánico el crecimiento que tenemos.
Bueno, vamos a conversar de nuevo, porque el turismo en Chile no es solamente los meses estivales, enero y febrero, sino que tenemos turismo de invierno, tenemos turismo para siempre, sobre todo si somos vecinos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y junto con esta conversación, nosotros ponemos fin al programa del día de hoy. Continúa don Julio Isamit y Enfoque Público.
Juntos en Agricultura, con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.